escuchas fin de semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Porque hay una ventana al exterior. Desde tu vida cotidiana puedes asomarte aquí a fin de semana de COPE y mirar el resplandor del glamour. Y es que las circunstancias difíciles de este año en curso no pueden hacernos olvidar que estamos hechos para la belleza y que estamos hechos para gozar y que también hay momentos con los amigos. Carmen Lomana, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Buenos días a todos los oyentes. Y aquí estamos, un sábado más.
Efectivamente, con mucho sol en Madrid, ¿eh?
Madrid está maravilloso, todas las terrazas animadísimas. Y ayer, yo es la primera vez que en un atasco he disfrutado muchísimo.
Anda.
He dicho, qué bien, tenemos un atasco. Eso quiere decir que han salido muchísimos coches y que la gente está en las tiendas, se está moviendo, porque ha bajado muchísimo la incidencia del COVID. Y algo estaremos haciendo bien, me imagino, ¿no?
Creo
pero
que sí.
Pero da mucha alegría ver Madrid.
Y ya verás mañana si te interesa el atasco.
Joder.
Que ya verás mañana la que se va a liar.
Pues ya verás, sí, pero bueno, yo creo que los madrileños nunca hemos tirado la toalla. Nos hemos cuidado, hemos tenido precauciones, pero hemos procurado que la economía siguiese también.
No, pero me refería al hecho de que mañana...
Mañana hay manifestación.
Tendremos manifestación en muchas ciudades de España y sí, la gente va con los coches. En el caso concreto de Madrid es claro que se va a colapsar.
Por la ley se la está disparatada, pero en fin, ojalá consigamos algo, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, si te parece, de los oyentes, Mikey de Toro.
Estupendo. Vamos con ellas, por favor.
Buenas, Carmen, ¿qué tal? Oye, últimamente nos estás hablando mucho sobre que estás yendo a la ópera, que has ido a ver diferentes obras y que te gusta mucho, pero yo tengo otra curiosidad. ¿A quién te sueles encontrar a la ópera? ¿Qué, no sé, qué personajes conocidos ves por allí? ¿Quién suele ir? Bueno, un abrazo.
Bueno, pues efectivamente yo tengo el abono de estreno. Entonces siempre que se estrena una ópera en Madrid... Pues,
¿pero no, que vas con abono?
Voy el primer día.
¿Como quien va
yo
a ver
tengo
el
un
fútbol?
Abono de ópera.
Claro.
¡Qué barbaridad!
¿Pero qué es lo que es una barbaridad?
Pero vamos a ver. ¿Qué
no he conocido
es la barbaridad?
La primera persona que conozco en mi vida que tiene abono de ópera.
Para que no te claro, claro. conoces a nadie.
Claro.
Claro.
Todavía soy muy joven.
Porque la ópera te puede sacar una entrada cuando tú quieres... o tener un abono para toda la temporada, que es lo que hace la gente que le gusta y que sabe que se asegura siempre su asiento. El otro día además me pareció, bueno, la ópera que se ha estrenado, la segunda temporada, es maravillosa, Rusalka, es preciosa y había un ambiente, pues bueno, casi siempre, claro, va la misma gente, el estreno, pues en la fila mía, que estamos muy separados porque cada persona luego hay dos asientos vacíos, pues estaba Isabel Preisler con Mario Vargas Llosa.
Anda, mira.
Detrás tenía Pablo Casado con su mujer, estaban también los duques de Albuquerque.
La creme de la creme, vaya.
Bueno, había mucha gente conocida, estaba Sandra Falcó, que creo que es el primer día que salió así a un acto más social, más que social, cultural, después de haberse quedado viuda. Suelen estar los jóvenes duques de Alba, que serán los futuros duques de Alba, ¿no?
Oye, ¿y cómo iba la Preisler? No te puedo evitar preguntar porque es que
no,
a mí es lo que me gusta.
No, había gente que iba mucho más elegante, pero ella pues no sé, llevaba un vestido, creo que era como de estampadito con fondo granate, un cinturón negro y una chaqueta negra. También.
Porque a la ópera, ¿cómo hay que ir? O sea, hay que ir...
Bueno, pues tienes que ir vestido de tarde-noche, no hace falta que vayas de cóctel. El primer día del estreno de temporada, sí. pero luego pues vas bien.
Pero
vas,
yo, por vas ejemplo, bien, tendría vas que ir en traje, arreglado. Traje completo
pues
con
sí,
corbata.
Debería, sí, los hombres van con traje y corbata.
Luego depende, ¿no? Porque desgraciadamente esto se ha degenerado mucho. Por ejemplo, en el auditorio es habitual ver gente con vaqueros y con jersey.
Él me está preguntando cómo se debe de ir. Otra cosa es luego cómo vayan, pero claro, también te lo digo, en los estrenos la gente suele ir bien.
Claro.
Luego a lo mejor si entra, o sea, estás en gallito en la parte de arriba o tal, que tampoco, pues bueno, pues vas más suelto. También hay otra cosa, si tú estás trabajando todo el día y a las 8 tienes que estar en el Teatro Real, muchas veces no da tiempo a arreglarse, pero es conveniente que vayas bien, bien, ya por tradición, por costumbre y por ir guardando las formas, porque si no ya no nos va a quedar ninguna.
Bueno, pues vamos con la siguiente pregunta.
Buenos días, Carmen. Estoy alucinando con lo de que Belén Esteban va a dejar Sálvame. ¿Tú crees que esto podría ser un cambio de una era en la televisión?
¿Sabes?
Totalmente.
¿Sabes que no tenía ni idea? No sabía yo que lo va a dejar. ¿Dónde te has enterado? Pues yo no sé, no tengo ni idea, pero puede ser que esté harta.
Por todo el tema de la Pantoja, años. Creo que ha sido. No sé si es que se debe haber sentido molesta por
pero,
cómo Kiko Rivera trata.
El tema de la Pantoja, pero sí, ella no tiene nada que ver con la Pantoja, ¿no? Hay que pasar de estos rollos familiares. Porque esta familia Pantojil, hoy lo decía yo en mi crónica, si no existiera había que inventarla, porque mira que han dado y dan titulares. Madre Eso mía. Sí, siempre bajo, mediante cheque. A cambio, ¿no?
Sí. Económico. Aquí está la cosa muy floja.
A ver, estoy viendo aquí en La Vanguardia, que es un medio de confianza, esta noticia que yo también desconocía. La realidad es que, dice el periódico, en los últimos meses se ha oído en más de una ocasión que la colaboradora de Sálvame no estaría tan cómoda en su programa. Y es que a una progresiva falta de protagonismo se ha sumado el duro enfrentamiento con Jorge Javier Vázquez,
bueno,
que habría habitual, dejado tocada la relación de amistad.
Eso, pero es que tampoco, ahí no son amigos ninguno, es lo que tenéis que tener claro.
Son
ahí
como
van a trabajar, se sientan, si hay que insultarse, nos insultamos, si tenemos que reñir, reñimos.
Y está
y luego
guionizado,
cada uno nos
entiendo.
Vamos a nuestra
¿no, Carmen?
Casa con.
O sea, está un poquito guionizado, tienen que ellos
no,
saben
no,
un poco
no,
por
no,
dónde
no
tienen
está.
Que
bueno,
ir, ¿o no?
En la reunión se habla un poco de por dónde va a ir el programa. Pero guionizado nada. Luego
no me refiero a guionizado, pero vamos, que tú sabes más o menos contra quién tienes que ir. O sea, ahí en la reunión te dicen, bueno, a ver, Belén, tú esta semana con Jorge Javier.
No. Ahí hay personas, entre ellas Belén, que Belén nunca se va a dejar dominar y guionizar.
Claro.
O sea, Belén es absolutamente espontánea todo lo que dice. Lo que pasa es que Belén ahora está mucho más centrada, está mucho mejor, como decirte. Entonces ya tiene un sentido mucho más equitativo de la justicia, de lo que está bien, de lo que está mal, de qué. Y Belén ha tomado parte sin tomar, pues un poco como yo en este sentido. Yo no estoy en ese programa, pero pienso que lo que se está haciendo con Isabel Pantoja es una vergüenza de despelleje, de tirarla a matar sin ninguna caridad, sin ninguna. Además, sin pocos motivos legales realmente, ¿no? Y este chico lo que ha hecho es contra natura, o sea, tú no puedes poner así a tu madre públicamente. Te vas a casa y le dices todo lo que le tengas que decir, porque además está todo prescrito. Y si con 18 o 19 años dice que no sabía lo que firmaba, pues problema de él. El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento.
Pero sobre todo yo estoy contigo en que sacar todos estos trapos sucios en público es interesado.
Hombre,
porque si tú lo mueves es que si los no, asuntos no familiares por los programas ya se sabe.
Y sobre todo que se está subiendo al carro hasta el tato, si es que es increíble. Va todo
la
el mundo
discreción,
con
la discreción no es rentable. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que contarlo todo como si estuviera ahí en el psiquiatra, claro. Además él lo dijo. Es que me quedo fenomenal, esto es como una terapia, la insulto
sí,
a mi madre,
terapia,
por si no fuera poco, luego doy una entrevista donde sigo, venga, pero cobrando. Mira, eso ya le quita la razón. Y hay que tener respeto a nuestros artistas. Isabel habrá hecho muchas tonterías en la vida, pero ha sido, yo creo que la última gran cantante de copla. Y hay que respetar esto también. Yo
sí,
creo que
hay
no
que
se
ser
puede
capaz de entender
tirar
que las personas
se
equivocan y no por eso hay que derribar su figura. Pero, eso no, lo encarezco
además,
yo siempre
y que
mucho.
Esto está, Cristina, esto está repercutiendo en Latinoamérica. Ayer en todas las emisoras de televisión y todas latinoamericanas y en Estados Unidos, que hay muchos latinos, y en Miami. No, por favor, o sea, que ella ha sido un ídolo y su hijo no puede fregar el suelo con ella como está haciendo.
Bueno, pues aquí hay una consulta
ya,
de moda sobre un pantaloncillo de moda que
a ver.
Yo desconocía. A ver qué te comentan.
Hola, Carmen. Encantada de saludarte como siempre. Repasando las tendencias que se van a llevar este invierno, he visto que hay una intención de recuperar la prenda del fuso. Me gustaría saber tu opinión sobre esta especie de legging con gomitas abajo que se llevó en los años 80 y parece que está de vuelta. Muchas gracias, Carmen.
Ah, qué bien. Se llevó realmente cuando se puso de moda y era un pantalón para ir a esquiar, fue en los años 50 y 60.
Yo no había oído de esta prenda nunca, Carmen.
No. Pues que tú no oyes de nada, mi amor.
De nada, joven.
¿Tú no te acuerdas, Mikey, de los pantalones de esquí que antiguamente llevaban una tira por debajo del pie?
Y se puso otra vez bastante de moda en los 80, efectivamente. Era un pantalón de 50 a 60. Y es muy cómodo porque te queda clavado.
Claro, son como unos leggings. ¿Tan apretado como unos leggings?
No.
Es que la tela es diferente.
Lo que pasa es que
porque los leggings son de algodón o sintéticos y los fusó son más gruesos.
Los fusó también son finos, Cristina. Lo que pasa es que hay un fusó que es el que llevas a la nieve o que llevabas, que es comodísimo porque no se te mueve, luego te pones la bota encima y te queda impecable, que siguen haciendo ese fusó para ir a esquiar, ¿eh? Yo tengo varios. Pero luego para la calle, pues también, yo encuentro que es un pantalón, sobre todo en invierno, muy cómodo. Y en verano...
Bueno, no, hay una cosa, que como hemos ido al mundo chándal, ahora el fusó hace de chandalismo. Es que tú no has visto, Carmen, que hay como una... ¿Cómo te diría yo? Como un asilvestramiento de la moda, que ahora de repente todo el mundo va en zapatillas.
Hay una recesión.
Los pijamas se han incorporado a la ropa de calle. Vamos a salir en bata de guatín, ¿eh?
No, es que todo va a más vulgar. Hay una involución, pero hacia atrás, ¿sabes? Es que es una cosa tremenda porque,
Bueno, a mí me gusta porque hay una mayor comodidad.
Bueno, claro, por comodidad puedes salir en camisón con las chanclas por la mañana, pasear al perro y el otro calzoncillos. Es que en la vida hay una cosa que se llaman formas, maneras y disfrute. Y para disfrutar de la vida yo creo que hay que ir lavado, peinado, maquillado, guapo, tal. Me refiero a las chicas. Y los chicos igual.
Así me ha echado mi
madre. Es que tú ves esas películas. Claro. Mira, el otro día vi la película de Atrapa a un ladrón. Y vamos, es que viendo cómo iba este Gary Grant creo que se llama, ¿no? Y Grace Kelly, es que te mueres de lo elegantes, ideales, eso te hace soñar, eso es glamour. Glamour es todo lo que envuelve un momento. El glamour no es una persona en sí. Una persona puedes decir que es muy glamurosa, pero a la vez en el ambiente más cutre, más sucio, más feo, ahí nunca va a haber glamour. Pero sin embargo, otra normalita, la plantas en Niza o en Cannes, en el festival, rodeada de cosas maravillosas. Eso es el glamour, y el vestido, y lo otro, y el ambiente, y el coche. Todo lo que envuelve algo intangible es glamour.
Antes de irnos a hablar del Black Friday, porque tenemos un experto que nos va a iluminar sobre esta gran jornada comercial del próximo viernes, quisiera yo que contestase a la última de las preguntas que me produce mucha curiosidad.
Carmen, la pregunta más personal que se me ocurre, ¿cuál es tu mayor virtud, cuál es tu mayor defecto? Si tienes alguno, claro.
Tengo muchos, supongo. Mi virtud, pues mira, a ver, yo creo que la lealtad y la perseverancia. Soy muy perseverante.
Esos son dos.
Pues de las dos elige la que quieras. Porque en las dos soy muy perseverante, muy trabajadora y soy muy leal. Y el mayor defecto, que soy muy caprichosa. Como se me meta una cosa en la cabeza.
Di que sí. Doy fe de que es como una cría.
Sí.
Es sorprendente.
Bueno, para algunas cosas, que luego hay otras que no.
Sí, es
no,
cierto.
Pero en general soy caprichosa. Y como dice mi hermana, wow, es una palabra fea, pero mi hermana me dice, no, pero si lo tuyo es culo veo, culo quiero. ¿Sabes?
Pues, eso es como la pequeña de la familia.
Oye, pues vamos a saludar, si os parece, a José Antonio Alguacil.
Hola, buenos días. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estáis?
Hola, hola, hola.
Muy bien, encantada de escucharte.
Igualmente.
Don José Antonio Alguacil es CEO de Illusion Labs y experto en neuromarketing, y lo hemos invitado para que nos hable del Black Friday. A ver, acabamos de oír en el espacio de chicos, don José Antonio, que el interés por el Black Friday está disminuyendo un poco. ¿Usted qué opina?
Sí, pues, con la crisis.
Los datos dicen que efectivamente está bajando un 4%, un 5%, y también es lógico. Hay que entender la situación económica por la que estamos pasando y vamos a pasar. Entonces eso se nota al final en la repercusión de compra, ¿no?
Sí. Luego también había una pregunta que no sabían responder nuestros expertos exactamente, que bueno, luego han consultado un poco en internet, a propósito de qué sean los artículos que más interesan a la gente. ¿Qué sectores venden más en el viernes negro de la semana que entra?
Como bien acabáis de decir, los caprichos son los que realmente ganan, y es la moda. Ha ganado un punto respecto al 2019. El calzado y complementos, caprichos también, y maravillosos caprichos también están ahí como segundo punto. Y luego todo lo que sean aparatitos electrónicos, smartphones, etcétera, que qué demonios, también son caprichos. Y luego ya
sí, que además muchas veces para los hombres son los verdaderos juguetes, ¿eh? Sobre todo los varones entusiasman.
Claro.
¿Qué te voy a contar yo?
Oye, yo voy por todas las tiendas haciendo rastreos. Oye, ¿vais a tener Black Friday? Porque me gusta ese vestido, pero yo no me lo compro todavía, ¿sabes? Claro.
Esperando el descuento, bueno, ahí.
Esperando el descuento, y está, y van a hacer descuentos de un 30% como mínimo. Pues oye, merece la pena. Si te ha gustado un abrigo, te ha gustado algo, pues aprovechas. Encuentro que está muy bien, ¿no?
Es que ahí está,
y mueve el comercio mucho.
Pero es el tiempo también en que los fraudes se multiplican, ¿verdad, José Antonio?
Bueno, claro. Aquí hay un factor que es el factor online, y cuando compras online pocas veces sabemos realmente lo que hay detrás. Hay una red social que todos estamos ahí como locos, que es Instagram. Ahora acaba de instaurar su parte de comercio. Y claro, tú compras y dices, ay, qué cosas más bonitas, pero no sabes quién está detrás. No es un gran almacén, no es una tienda de barrio, no es alguien que tú puedas tocar. Y bueno,
oye, toda la razón tienes. Luego te cuento un ejemplo.
Y los fraudes se han multiplicado. Evidentemente, la gente compra cosas que cree que está comprando y de repente se encuentra desde timos impresionantes a falsificaciones varias.
Eso sobre todo. Lo de los timos creo que es algo brutal.
Oye,
en estos
yo
días.
Me encargué, vi un vestido de noche maravilloso en Instagram, que lo vendían, pa, pim, pa. Digo, pero qué barato es, pero bueno. Lo compro, no veáis el pingo que me llegó.
A ver.
Nada que ver, nada que ver con la foto ni con nada. Bueno,
es que
al
final
lo
que va a quedar claro, o sea, es que no, la marca y el comercio de referencia es fundamental. Si tú no tienes una confianza en el proveedor, pues no puedes comprar por internet, porque te engañarán como un chino, nunca mejor dicho, evidentemente.
Pues sí.
¿No?
¿Por qué dirán eso del chino?
Bueno, pues porque
son
el
los
timo era
una
forma de trabajarse el mercado que era muy china, hay que decirlo con franqueza.
Pues es que el pingo que me llegó de China, por si no lo sabéis.
Sí, y a mí lo que me han hecho es robarme 200 euros por internet, porque me duplicaron la tarjeta, los robots internacionales, y hicieron salidas de mi banco. Lo que pasa que, bueno, lo denuncias y el banco se hace cargo del gasto, porque no has sido tú en absoluto, pero hay que dar de baja la tarjeta, cambiar, en fin, un rollo. Denunciar en la policía, un rollazo. Yo no sé si don José Antonio nos puede dar algún mensaje, algún consejo con relación a la seguridad en el Black Friday.
Al final es sentido común, es un poco lo que ha dicho Carmen. Tú ves algo que crees que tiene un valor y de repente ese valor ha bajado mucho, tiene que tener una razón de ser. Pues viene una liquidación, bien por algo concreto, pero fijarte a quién compras. Tú cuando vas por la calle y vas a una tienda de barrios, estás mirando los ojos a alguien y sabes el producto, lo tocas, pero cuando es online no lo sabes, con lo cual hay que cerciorarse de quién está detrás. Cuidado, que esto nos puede pasar en cualquier plataforma, incluso en plataformas grandes, ¿no? En mundiales, porque al final son distribuidores y es lo que hacen es distribuir materia de otros sitios, sea China, sea India, me da igual. Conclusión, cualquier distribuidor grande también puede ser cómplice de estos engaños. Hay que fijarse muy bien en tres cosas. Uno, ¿quién lo está distribuyendo? Dos, ¿quién lo está fabricando? Y tres, las reseñas. Las reseñas, las primeras siempre son.
Sí, eso es muy importante.
Para mí son bastante mosqueantes. Porque
sí, porque siempre ponen las de 5 estrellitas primero.
Yo me voy
a las
negativas a ver qué dicen.
Eso es.
Y si dicen algo grave, pues digo, bueno, me lo pienso dos veces. Pero si no dicen nada grave, pues evidentemente hay que fijarse en el producto. Oye, que a lo mejor es una buena oferta. Yo he comprado cosas maravillosas y también me han engañado.
Mm. Luego, por ejemplo, en redes sociales, todos los años, se ponen miles de ejemplos de grandes superficies, incluso tiendas físicas, que te encuentras que los precios no han variado o incluso han aumentado antes del Black Friday y lo han reducido quedándose por encima del precio inicial. Entonces son hay gente que hace seguimientos de productos que a lo mejor, imagínate, Carmen, que te quieres comprar una cafetera y lo estás mirando a 13 de septiembre. Tú dices, bueno, no me urge mucho, voy a esperar al Black Friday. Y llega el Black Friday y tú que esa cafetera la habías visto a 199 euros, pone que estaba a 299 y ahora cuesta 239. Y claro, te quedas.
No, a mí eso no. ¿Pero eso online o en directo?
En todos, en todos.
Es que ese es el tema. Entiendo.
Pues también. Yo eso no lo he visto, fíjate. No, porque eso también es que tienes memoria, ¿no? Entonces dices, oiga, que yo esto lo he visto hace un mes a otro precio, no me cuente cuentos, ¿no? Yo tengo bastante confianza en las rebajas y ninguna en online, ¿eh? Muy poca, no sé, marcas conocidas.
Y depende
José Antonio,
de la plataforma.
Hay toda una ciencia en el neuromarketing para que nos convenzan para comprar. ¿Puedes hablarnos de esto?
Básicamente, cuando hablamos de compras que son ofertas, que son oportunidades, al final todos tenemos un gatillo y es el bueno que sabemos aprovechar la oportunidad. Y ahí es cuando hacemos algo emocionalmente y no con la cabeza, realmente es cuando ahí el cerebro se puede engañar al cerebro con un montón de sesgos, empezando por el de presentación. Mira, le acabo de decir Mike que he montado. Pues dices, oye, este precio es muy bueno, pero claro, no sabes la evolución del precio, con lo cual ha podido subir y bajar. Te han presentado como algo mucho más barato, pero realmente a lo mejor tiene el mismo precio. Luego, también es cierto que tenemos otros sesgos y es lo que hace la mayoría. Ahora todo el mundo está comprando en Black Friday, ¿por qué tú no aprovechas esa oportunidad, ¿no? Y luego al final también hay un sesgo muy importante, que es la confirmación, ¿no? Vas a buscar siempre todos los días para confirmar que tu compra, que es la que tú deseas, ese capricho, porque no son grandes compras, lo van a confirmar. Entonces, ¿qué pasa? Que toda decisión de compra que se toma de forma emocional, hay que saber qué es de forma emocional, con lo cual, bueno, pues básicamente es potencialmente manipulable.
Pero todas esas cosas de capricho, hay un gran factor emocional, o sea, casi nunca algo.
Total.
Siempre la emoción.
Bueno, pero incluso en eso puedes introducir un punto de racionalidad. Toda vez que hayas identificado lo que te gusta, tienes que reflexionar, porque aquí das al botón y ya te han atrapado.
Yo soy de la opinión de que la compra emocional es necesaria y además es muy beneficiosa.
La ilusión.
Efectivamente. Y hay veces que una chorradita en un chino te encanta y te hace la vida más feliz.
Que son 4 euros.
Sí. Y hay veces que no, ¿eh? Que a lo mejor te compres una joya y te hace igual de feliz. A ver, esto también es una necesidad, ¿eh?
Uh-huh. Mira, me contaba un amigo joyero que nunca ha vendido tantos relojes y tantos Rolex como en el confinamiento.
¿De verdad?
Porque la gente estaba, sí, y le pedían, por favor, mándame algo. Porque es que ya no puedo más. Estaban tan amargados en casa. No podían ni gastar dinero, ni salir. Pues me voy a dar el gusto de comprarme el Rolex de mi vida que siempre he querido.
Y sí, claro, mucha gente que estaba más ocioso, sí, pues ha estado tonteando en las páginas y ha comprado más que de ordinario.
A mí me ha pasado también. Que actualicé todo el ordenador y me dejé un buen dinerito ahí.
Perdóname que voy a desaparecer a don José Antonio. Voy a despedir a don José Antonio Alguacil, que se lleva dedicando a la publicidad más de 24 años, es experto en comunicación digital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz Black Friday. ¿Hola?
¿Os habéis ido? ¿Dónde estáis?
Se ha quedado esto un poco que estamos...
No sé.
Sí, digo, se me ha cortado la...
Bueno, yo he despedido a José Antonio Alguacil y he dado paso a la publicidad. No sé si Control Central está de acuerdo. A ver.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana
ahí estaremos.
Vuelve la Liga a tiempo de juego.
Así es la vida.
Este sábado, Villarreal, Real Madrid, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. Y el domingo más deporte en tiempo de juego.
¿Qué jugador?
Con Joan Mir proclamado campeón, la última carrera del Mundial de MotoGP. El Gran Premio de Portugal. Y pendientes de la final de la Copa de Maestros de Londres.
¡Toma, Moreno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo damos todo!
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Atascarte día tras día no es lógico. Moverte de forma eficiente con bici o transporte público no solo es lógico, es ecológico. Construye tu futuro aplicando la ecológica. Infórmate sobre el programa MOVES, Gobierno de España, Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Una manera de hacer Europa.
Con las interminables para comprar o sacar la tarjeta de crédito con los guantes, estamos aprendiendo una nueva forma de consumir. ¿Verti o falso? En Verti queremos ponértelo fácil con una gestión 100% digital, en cualquier momento o dispositivo y fraccionando los pagos como elijas. Y con un 40% de descuento en tu seguro de coche. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se acerca la Navidad, unas fechas en las que Andalucía brilla con luz propia. Una tierra que potencia sus tradiciones, su patrimonio natural, monumental y cultural. Andalucía cuenta con una rica gastronomía tradicional en estas fechas. Productos artesanales elaborados con materias primas de primera calidad. Pestiños, mantecados, roscones de reyes, hojaldras, alfajores. En Andalucía se vive una Navidad marcada por sus gentes, por su ambiente, su sabor y su manera de entender la vida.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hay que ver cómo pasa el tiempo. La reina Isabel celebra 73 años de casada con el príncipe Felipe, querido Mikey.
Uy, mira que qué se barbaridad. Dice pronto, ¿eh?
73 en lo maná.
Qué barbaridad.
Pero qué maravilla, porque yo te digo una cosa, Felipe le habrá sido a veces muy infiel, también dicen que ella tenía sus cositas, pero siempre ha sido leal, ha sido el compañero de vida de la reina y un hombre
leal,
que, bueno,
leal.
Infiel, digamos, leal,
leal me refiero leal a la institución,
sí.
A
y
la
desleal moralmente,
al
claro.
Cargo, sí, y luego pues era cuernos. Muy de echar canitas al aire con Lord Mountbatten, que se hacían unas batidas por Londres, sí. Que no veas.
Sí.
Pues fíjate que nos podríamos ir atrás, Carmen, a aquel noviembre de 1947 para recordar una boda que, joder, que tuvo sus detallitos, que mucha gente podría haber pensado en su momento que podrían ser motivos de mal agüero. Bueno, se le rompió a la reina la tiara que tenía que lucir, había perdido, no encontraba el collar que tenía que llevar de perlas. El séquito de la novia pensaba que había perdido un ramo de orquídeas blancas que era el que tenía que llevar.
¡Qué barbaridad!
La novia, o sea, unas cosas que, claro, para una boda de este tipo, una boda que era la primera de la historia, que se iba a retransmitir en la radio a millones de personas, a todo el mundo, con más de 2.000 invitados en la abadía de Westminster y luego, evidentemente, invitados al banquete, incluidos 10 monarcas en pleno derecho, pues hombre, también es verdad que para 73 años, muy bien celebrados después de
pero
tantos problemas.
Pero había mucho amor, la reina se casó enamorada, pero
totalmente.
Desde que conoció a Felipe, siendo muy jovencita, ella decidió que era el amor de su vida, ¿no? Y por eso yo creo que bueno, han perdurado. Y él también la quería mucho. Sí, y ella nunca pensó que iba a ser reina. Nunca. Fueron nunca tan pronto, por lo menos. Entonces fueron un cúmulo de circunstancias, que su tía abdicase, que su padre murió muy joven. Y bueno, pues a ella no le apetecía mucho ser reina. Sin embargo, ha sido una reina extraordinaria.
Bueno,
con
tiene
un sentido
de la
deber,
responsabilidad y del deber.
Sentido de la,
que vamos,
de la institución, de la responsabilidad, del deber, de quién era y de lo que representaba. Porque yo me acuerdo una vez en Londres, en el Trooping de Cala, en el cumpleaños de la reina que estábamos viendo, y le digo a un amigo, pero vamos a ver, ¿cómo tenéis esta veneración con esta mujer y tal? Porque ella además es una mujer que no tiene así mucha presencia cuando la ves. Me dijo, no, cuando nosotros vemos a la reina o al rey, al que esté en ese momento, estamos respetando y viendo a Inglaterra.
Y sobre todo que fue una
boda
muy querida también.
Por encima del personaje.
Bueno, y de hecho ese mismo personaje que no se ha podido emular en demasiados sitios, porque, por ejemplo, ahora, no sé si habrás visto tú, Carmen, una serie que se llama The Crown.
Claro que sí. La he visto y la sigo viendo.
Pues, en aquella boda se dijo, en los medios estadounidenses, se decía, cuando ella se baja del coche, primero se bajó el príncipe Felipe y todo el mundo a gritar y tal, pero cuando se bajó ella del coche, pese a la cantidad de gente que estaba viendo cómo llegaba ella a la abadía, hubo un silencio tremendo, solo por, aparte de lo guapísima que iba, por el vestido. Por cómo impresionó en ese momento ver a la reina Isabel bajarse para encaminarse, claro, con una cara de nerviosismo, a lo mejor temblando un poco, tenía que ir a recogerle su padre, el príncipe, el rey Jorge, para llevarla. Y claro, es algo que no hemos conseguido emular hasta el momento, ni siquiera en The Crown, que aunque
no,
hacen un
papel... porque hay un respeto y una adoración. Eso es. Por
se
la
ha convertido en una figura
tan grande. En esa boda una tarta nupcial, atención, de 3 metros de alta.
Tres, efectivamente. Llegó
es que
casi.
Ni me la imagino.
Qué barbaridad, en escalera.
Tú cuando lo piensas, o sea, si te pones tú de pie, que no sé de cuánto debes medir tú, Cris, pero debe ser 1,80 más o menos.
No, 1,72.
No menos.
No, no.
No,
siempre.
Mucho más, Cris.
Yo creo que no, 1,75, andas más o menos como
que
yo.
Sí, 1,71 y al lado tuyo, no sé, no mucho.
Que
mucho
no,
yo.
Que Carmen es altísima cuando la gente me dice, bueno, ah, pues no. Será bajita la lomana, digo, pero ¿qué dices?
No, vamos a
decir.
¿Que voy a ser bajita? ¿Qué pinta tengo yo de bajita? No.
Pues imagínate que te ponen al lado a ti misma subida a hombros, que sería más o menos el tamaño de la tarta, quizá un poquito más. ¿Te imaginas?
Bueno, para
cuando
que
le dicen a la reina Isabel.
Un techo moderno está a 2 metros, vamos a decir,
bueno,
¿no?
Pero
a 2 metros y 40 o así. Pues es que la tarta iba por encima del techo.
Es que si la tienes que cortar por arriba, te tienen que colgar de unos cables con una grúa para que cortes arriba el primer pedazo.
No,
en
bueno, pues 73 años celebrados en medio de la pandemia.
Y que ha sido
pero...
al final con una foto. Como se ha celebrado, lo que hemos podido ha sido ver una foto de los dos juntos, pues viendo ahí el álbum de fotos de la boda, que bueno, todo lo enternecedora que te puede parecer la foto es que efectivamente en medio de una pandemia, pero bueno, oye, no han llegado todavía las de platino, en dos años tienen que estar celebrando un pedazo de celebración.
75 años, menudo festival.
Y además yo creo que la reina a él le aguanta todo, fíjate, le ríe todas las gracias, hasta cuando, ¿os acordáis que se... porque ella no podía conducir y tuvo un accidente el año pasado y todo, pero ella es adoración lo que tiene por Felipe. Eso lo sabe todo.
Y además yo creo que ya una vez que son ancianos y tal, pues probablemente claro. Se han perdonado todo. Bueno, vamos a hablar ahora, que no sé qué ha pasado, sobre la relación entre Dani Rovira y Clara Lago.
Pues durante bastante tiempo, la verdad, Cristina, es que todos pensábamos que Dani Rovira y Clara Lago eran pareja. Ellos lo dejaron hacer.
Yo lo pensaba.
Claro, es que no, yo también. Uh-huh. O sea, es que en la mayoría de los medios, incluso yo algunas veces cuando estaba hablando de ellos, lo he hecho como pareja, porque en los últimos años, después de haber roto la relación, estuvieron 5 años juntos, después de la película de 8 apellidos vascos. Y entonces, después de haber roto la relación, ellos dijeron que se llevaban súper bien y tal, y de repente, en un febrero de hace un par de años, se van... a Roma, juntos, a Italia. Y dices, pero bueno, ¿cómo puede ser? O sea, no lo habíais dejado. Entonces ya ahí saltan los rumores. ¡Oh, han vuelto juntos! Claro, una pareja que había sido para todos una pareja muy española, muy encantadora para la sociedad.
Sí, mono,
porque eran los
dos
como muy adorables juntos.
Ideal.
Y entonces, al final, claro, de tanto saltar en los medios que estaban juntos, que si ella la apoya con el tema del cáncer, que si son compañeros de vida...
Que se curó estupendamente, Dani Rovira.
Que se curó estupendamente.
Un abrazo desde aquí.
Pero es que
puede
ser pareja
que al final,
y luego muy amigo.
Claro, es que
¿no?
Resulta que al final han dicho fuentes cercanas a ellos que no son pareja, que se quieren un montón. Pues que hacen un montón de planes juntos y que de hecho les vamos a ver mucho juntos. Porque, pero más que novios o una pareja formal, que yo tampoco, o sea, yo no lo entiendo, porque es un poco como que dan como a entender que sí están juntos de alguna manera, pero no de una manera formal, entonces bueno, que no han dicho
claro,
nada, efectivamente.
Claro, pero que pueden ser muy amigos, uh-huh. O sea, tú no has tenido una novia que luego
no.
Has seguido saliendo con ella de vez en cuando,
no,
mira, yo mañana
jamás.
He quedado con un ex, nos vamos a ir en Vespa por ahí a comer y tal,
verás que un paparazzi, Sara, que lo dices. Vas a llevar un paparazzi a la chepa.
Sí, en
Vespa te vas a ir.
Pero qué maravilla, qué italiano, ¿no, Carmen?
¿Qué? ¿Pero qué tiene de raro?
Así,
nada,
así por
¿no?
El barrio de Malasaña, ahí, por calles cerraditas.
Pues sí, pues mira, a Malasaña voy mucho los domingos, me encanta. Y me han hecho una canción, un grupo que se llama Las Ginebras, y te dio a su Malasaña, te puedes encontrar a Carmen Lomana.
Es verdad, es verdad. Nos lo dijo Marcos.
Oye,
hace un fin de semana.
Y hablando de casas reales, doña Leticia, de forma bien prudente, continúa con su propósito y su promesa de reducir el gasto en la casa real.
Yo ya os lo vine contando un poco cuando, después del verano, doña Leticia decidió que no era un momento como para andar, seguir renovando armario cuando tenía prendas que había usado solo una vez. Y claro, lo que ha decidido últimamente es que prendas antiguas que tenía, vamos, antiguas, entendedme, no estaban ni gastadas ni nada, pero sí. Prendas que ya se, con las que ya se ha hecho fotos, se les ha visto y demás, las va a reutilizar o con otros conjuntos o con el mismo conjunto. Y efectivamente, esta semana la hemos podido ver, pero de una forma muy llamativa, porque lo han querido... Ha resaltado mucho también por el tema de los 73 años de la reina. Y es que ha aparecido primero con una falda, con un estampado negro, así como unos... No sabría yo cómo llamarlo, unas especies...
Negro
de...
y blanco.
Pues sí, lo que pasa es que tiene unas formas de Space Invaders, pero que entiendo que esto no... Y que es la falda que llevaba la princesa Diana. Pues,
¿y cómo se llama, Carmen? ¿En forma de espiga o cómo se llama el príncipe de
Gales? De espiga.
¿No?
Pero yo he visto, yo esa falda no me acuerdo, pero he visto a la reina el otro día en unos premios, estaban dando unos premios a un periodista de televisión muy bueno, y iba guapísima, parecía, bueno, más que una reina, parecía una modelo, una estable, no, estaba espectacular.
No sé si
con
lo que
un
viste...
vestido negro que también se le había puesto muchas veces, o varias,
claro, pues es
con
que...
una abertura grande, en la que se le veía una pierna estupenda.
Pues esta semana se ha puesto además un conjunto que ya repitió, que se lo copió Meghan Markle, que es una falda así un poco como de tubo, de cuero, eso es, sí, bueno, sí, de piel, de color rojo. Y entonces, bueno, que la estamos viendo que mantiene la promesa de que
es estupenda. Yo encuentro que está cada día más guapa. Es una mujer que está con los pies en la tierra, que yo creo que a nuestro rey le está ayudando mucho desde que ha tomado conciencia de que es la reina madre y que está estupenda. La verdad es que...
Y por último quisiera saludar a la hija del nuevo presidente de Estados Unidos, porque hemos conocido a su mujer, de hecho lo comentamos la semana pasada en el Hola, donde vimos a esta señora de lo más tradicional, con su pelillo rubio tal, y ahora le toca el turno de la fama a la hija de ambos.
Ashley Biden, que tiene 39 años ahora mismo, ya sabéis que Joe Biden es mayor. Entonces, lo que sí cuentan de la familia Biden es que Joe ha tenido... bastantes dramas familiares con pérdidas de un par de hijos. Uno se murió de un cáncer, era el hijo...
El primero que murió,
en
la
un
primera
accidente.
Que no recuerdo, fue cuando murió su mujer. O sea, su primera esposa se mató al filo de los 40 años y murió también uno de los hijos.
Y también una de las hijas de Joe que murió en un accidente de tráfico.
Eso
fue con la esposa, efectivamente. Entonces, bueno, lo que han contado de Ashley es que estaba muy unida a su hijo, o a su hermano, vaya, al hijo de Joe Biden, y que cuando perdió a su hermano, su padre y su madre quisieron tenerla en un ambiente un poquito más cuidadito, ¿no? Un poquito más mimadita. Y entonces al final no ha salido mala chica, evidentemente, por este tema. Lo que ha salido es como muy peleona, porque es verdad que en la universidad quiso estudiar antropología. En ese sentido se puso a trabajar repartiendo pizzas, una cosa muy normal en la sociedad americana.
¿Sí?
Sí, o sea, para sacarte unos dinerillos para salir luego los fines de semana. Y luego lo que se ha hecho es activista. Pero se ha hecho activista de manera que pueda ayudar a los demás. Ella estuvo 3 veces empapelada por la policía, tuvo que estar en comisaría por haber estado en algunas revueltillas y tal. Y al final a lo que se ha acabado dedicando es a los mismos criminales con los que a lo mejor se puede haber juntado, a reformarles. Entonces ahora con 39 años es una mujer muy conocida allí en Estados Unidos por echar una mano pues en sistemas de reinserción social, en cárceles y demás.
Qué bonito.
Eso es. Está casada con un cirujano. Y bueno, ahí está la tía.
Pues ala, vamos a la música.
Es el polo opuesto a la hija de Trump.
Ese es el tema. Totalmente opuesto. Pobre Ivanka.
Ivanka, sí.
Porque está aquí don Fernando López Mirones, nuestro biólogo y divulgador científico. Muy buenos días, Fernando. Hola.
Muy buenos días, Cristina y Carmen y Mike.
Hola.
Bueno, bienvenido, porque el tema que hoy nos traes es apasionante. Fijaos que no me hubiese podido imaginar que la biología investigase el sistema de elección de pareja.
Uy, sí, desde hace muchos años hay una ciencia que se llama la ciencia del sexo, además así se llama, y que se está estudiando desde los 60, incluso los 50 del siglo pasado. Y es la atracción, el sex appeal, la fase del roneo que decimos, el galanteo, que es al final una elección. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué hay de voluntario en ello y qué hay de genético?
Ajá, ¿tú qué
Yo
opinas,
creo que
la,
es una cuestión de piel, ¿no? Es algo que de repente ves a alguien, hay 10 personas y hay una que no sabes por qué te atrae como un imán, y tú a él, porque suele ser mutuo, ¿no? Y no sé, será cuestión de piel, olor, feromonas.
Ahí, por ahí va la cosa.
¿Verdad?
Bueno, parece ser que la biología es que, está íntimamente relacionada con esta selección. Cuéntanos, Fernando.
Sí, Desde luego, cuando decimos que algo nos gusta o no nos gusta, pensamos que es una elección libre, que hemos decidido y que es algo que hemos hecho de forma, digamos, activa. Pero no siempre, porque lo que tenemos es unos genes que llevan millones de años actuando y que son los que nos hacen escuchar una cosa o una otra. ¿Me estáis oyendo?
Sí, perfectamente.
Hola.
Muy atentos, además.
Perdón. Es que he oído unos ruidos muy raros. Bueno, entonces resulta que cuando detrás de un me gusta o que no me gusta, hay muchos más factores genéticos de los que pensamos. Y elegimos las cosas de acuerdo a una serie de improntas que llevan millones de años en nosotros. Aquí el biólogo se mete detrás de la sociobiología y tenemos que huir bastante de lo políticamente correcto, puesto que tiende a vulnerarnos este tipo de verdades biológicas. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero nosotros, en cuanto nos pusimos de pie, ¿qué ocurrió? Que pusimos todas las señales sexuales en la región frontal, mientras los cuadrúpedos, nuestros antepasados primates, que somos primates, hemos dicho otras veces, lo tienen detrás, nosotros lo pasamos delante. Y nos lo pusimos en la cara, y nos lo pusimos en el pecho, y nos lo pusimos en una serie. Dios. A tal punto que podemos afirmar biológicamente que la hembra humana es la más evolucionada de todos los primates y, por tanto, de todos los seres de la Tierra. Y ahí es donde tenemos lo que a veces no nos damos cuenta de que nos gusta o no nos gusta, pero son cosas muy determinadas.
Ajá. Ya. O sea que el hecho de que los hombres miren el pecho de las mujeres o las mujeres, el rostro o el pecho del hombre o su cuello, tiene que ver con el hecho de que nos hayamos erguido. De otro modo, nos miraríamos la espalda.
Exactamente, como hacen nuestros antepasados. Pero ¿de dónde viene? Porque ahora está muy de moda el pensar que todo son pues cosas de pensamiento o de tendencia incluso política, pero no nos damos cuenta de que hay algo detrás y para conocer eso es importante ver nuestro pasado biológico. Partimos de una cosa que es indiscutible, que son datos. Me gusta decir, porque vamos a hablar como si fuéramos un extraterrestre que llega a la Tierra y se pone a observar a los humanos, ¿vale? Vamos a salirnos de nosotros mismos, no nos demos por aludidos. Las hembras humanas tienen unos 400 óvulos desde que son fetos, los mismos toda su vida. Durante toda su vida solo están esos 400. Y el macho humano crea 100 millones de espermatozoides cada día.
Sí. Sí, es una desproporción. O sea, la mujer, digamos, desde un punto de vista estrictamente biológico, sería imposible tenerlos todos. Solo podría tener 400 hijos, se pusiese como se pusiese. Mientras que el varón podría tener cientos de miles, sí.
Bien, pues esto no es casual. Esto es una cosa que ocurre en los demás mamíferos y que es lo que luego etiqueta todo el proceso evolutivo que hay después. Desde ese momento, los óvulos son escasos, son valiosos. Y además, un error en la elección de pareja, ¿qué produce? Un error produce 9 meses de desastre, más probablemente 15 años de una crianza muy lenta. Nuestro problema es que nuestras crías son muy lentas. Fíjate que la de cualquier animal,
claro,
durante la de cualquier animal es un mes. Y las nuestras, 15 años como mínimo.
Sí, sí.
Por lo tanto, eso marca que un error en la elección sea muy grave para la hembra humana. Y sea quizá un poquito menos grave para el macho humano. Entonces, ¿en qué nos fijamos, no? ¿Por qué, por ejemplo, nos pintamos los labios? ¿O por qué nos ponemos perfumes? ¿O por qué tenemos esas características en la cara tan peculiares? ¿O como el pelo? ¿Sabéis que los humanos son los únicos primates a los que el pelo les crece de forma continua? Somos los únicos que tenemos lóbulo en la oreja. Que es una cosa absurda, el lóbulo de la oreja, si no fuera porque tiene un factor de atracción sexual.
¿Ah, sí?
Entonces,
¿sí? El pelo sí, pero el lóbulo...
El lóbulo, ¿verdad, Carmen?
Claro.
Que nos ponemos
pendientes. ¿Y por qué, por ejemplo, si os fijáis en los programas de televisión de parejas, hay una cosa que nunca falla, y es el hombre bajito? El hombre bajito, que me perdonen los que nos escuchen, tiene muy poco éxito sexual. Es una de las cosas que para las hembras humanas es determinante. Entonces, digamos que lo que ocurre con los óvulos y los espermatozoides, ¿qué determina? Determina que la hembra busque los mejores genes. Es decir, si yo tengo que sacrificar mi cuerpo y que...
Uy, hemos perdido a nuestro...
Estamos hablando biológicamente, ojo, ¿eh?
Sí,
no, no, es... hola.
Fernando, sí, ahora te oímos. Concluye hola, que tenemos que ir a las noticias. A ver.
Ah, vale, qué pena. Si hemos de elegir tener 15 años de mi vida al error que va a introducir este señor dentro de mí, tengo que elegir muy bien. Y este señor tiene que tener los genes adecuados y, desde luego, ser capaz de mantener después a esos cachorros que vamos a tener juntos. Porque el vínculo de pareja en la especie humana es lo que nos ha hecho triunfar en la naturaleza. Es la división del trabajo.
Y es una ocasiones podemos, si te parece, Fernando, extender la cuestión efectivamente al tema del olor, por ejemplo, del perfume, etcétera. De eso también hablaremos, pero en cualquier caso es fascinante esto de que el primate erguido empieza a poner sus semáforos de atención en la parte anterior del cuerpo. Muchísimas gracias a Mirones, que estará con nosotros el próximo fin de semana también, y gracias a Carmen Lomana.
Gracias a vosotros, que bueno, me paso muy
muchas
bien.
Muchas gracias.
Un abrazo. Chao,
y a todos los oyentes.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.